ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Por más que el hombre se ha esforzado, amiga y amigo, durante toda su historia, su vida en esta tierra, muchas veces negando la existencia de Dios, una y otra vez el tema vuelve a ser discutido en la mesa de los filósofos, en los intelectuales, del hombre de la calle de todos los días. De una y otra manera se necesita hablar de esto porque pareciera que es una necesidad del corazón. Y hay muchas ideas que hemos fabricado, ideas, bueno, fantasiosas muchas de ellas, otras que tienen buena base, y de eso queremos hablar hoy, acerca de las ideas que hemos generado y que cuál sería la idea correcta o las ideas correctas para concebir y para poder, si se puede, si es posible lograr comprender quién es Dios y qué quiere de nosotros. ¿Qué tal, Salvador?
Muy bueno el tema, muy bien y muy bueno el tema, excelente. Lo que pasa es que es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en la inmensidad, porque es el hombre en su limitación tratando de entender al Dios ilimitado e infinito.
Imposible.
Imposible. Entonces estamos frente a la imposibilidad. Yo creo que es importante entender un principio cristiano con respecto a Dios. Dios es el otro, otra persona, ¿no? La concepción panteísta dice que todas las cosas son Dios y Dios está en todas las cosas y Dios es todas las cosas. Realmente nosotros somos parte de Dios. No es la idea de la Biblia. Cuando Dios ha hablado como alguien separado. Nosotros somos la creación de Dios. Pero hay que diferenciar entre este Dios de la Biblia espiritual y los dioses de factura humana. Por ejemplo, el pensamiento mítico...
Con minúscula sería.
Sí, los dioses con mayúscula y con minúscula, sí, ¿no? Sí. El pensamiento, en el pensamiento mítico, el hombre proyecta, desde el hombre se proyecta en el más allá una divinidad. Y luego se esfuerza a través del rito por hacer que la divinidad se ponga a su servicio. Pero esa divinidad es la proyección de lo que él es. No es el otro, es la proyección de lo que él es. ¿Por qué, por ejemplo, los griegos, cuya mitología conocemos, y después la mitología romana relacionada íntimamente con la mitología griega, ¿por qué tenían dioses tan caprichosos, tan decadentes, tan inmorales? Porque esos dioses eran la proyección realmente de lo que ellos eran. Entonces, ellos eran caprichosos, inmorales, y entonces tenían sus dioses que eran como ellos. Claro. Y por eso ellos entraron en la desesperación después frente a esa inconsecuencia que tenían sus dioses, porque no se sabía muy bien qué era lo que pensaban, en qué forma iban a reaccionar, cómo se los podía agradar o cómo se los debía convencer de que las cosas debían ser de diferentes maneras, ¿no? Cada ciudad griega tenía sus dioses, no eran un solo panteón el que tenían, por así decirlo, los griegos, ¿no? Cada ciudad griega tenía sus propios dioses, y por ejemplo, cuando Homero escribe, si Homero le escribió, o los muchos griegos que llamamos Homero, la Ilíada, la Odisea, trata de juntar todos los panteones, ¿no es cierto? Es decir, trata de unir en una historia todos los dioses que andan diseminados por allí en lo que es el pueblo griego.
Ponerle coherencia, ¿no?
Claro, porque era bastante incoherente el hecho este. Y nosotros sabemos que la mitología, cuando se toma una historia mitológica, de pronto tiene dos o tres finales diferentes, o tiene una serie de variaciones, porque es de acuerdo al pueblo, tenía su variación, y de acuerdo a la jerarquía que se le daba a ese personaje, ¿no? Cuando Virgilio quiere hacer su obra maestra, que se propuso hacer una obra maestra, la Eneida, para proyectar el espíritu latino, ¿no? En la historia o en una mitología, él toma un personaje secundario de la Odisea, Eneas. y sobre ese personaje edifica toda su historia. Y creo que eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Dioses secundarios de un lugar eran tomados como dioses fundamentales para los otros. Lo que quiere decir que tuvieron un panteón muy, muy complicado los griegos y también muy complicado los romanos. El dios de la Biblia no es un dios que se pueda, que sea una proyección del hombre, es un dios que se acerca al hombre. Es el Dios que, al que podemos conocer únicamente si Él se comunica con nosotros, porque no lo podemos alcanzar por medio de la razón. Es el problema también que tuvo la filosofía moderna. Renato Descartes, quien comienza la filosofía moderna, se encuentra con un problema. El mundo estaba en un tembladeral acerca de las ideas y acerca de la verdad. Tal vez tengamos que ubicarnos un poco en la confusión que vivía el mundo en tiempos de Descartes. Habían confiado ciegamente en Aristóteles y a través de la ciencia experimental se había demostrado que Aristóteles se había equivocado en muchas cosas. La Iglesia había sostenido como verdades fundamentales, por ejemplo, la centralidad de la Tierra. Todo gira alrededor de la Tierra. Eso era casi dogmático. Y finalmente condenaron a Galileo por eso, pero tuvieron que admitir que era verdad lo que decía Galileo. El sol era el centro. Pero por otra parte, también empezaron a desconfiar de sus propios sentidos. Porque durante siglos habían visto al sol moverse en el cielo. Y ahora resulta que científicamente se había demostrado que no se movía el sol, sino la tierra. Entonces no se puede confiar en Aristóteles, no se puede confiar en los dogmatismos que la Iglesia tiene en la ciencia. No se puede confiar tampoco en los propios sentidos. Entonces se preguntó Descartes, ¿en qué se puede confiar? Y ahí comienza él a elaborar su filosofía. Entonces él dijo, bueno, tengo que abstraerme de los sentidos me pueden engañar. Podría un mal genio incluso estar engañándome. No puedo confiar en lo que me dicen, tengo que saber cómo llegar a la verdad. Y allí es cuando Descartes cerró los ojos, se metió dentro de sí mismo y dijo, bueno, la única certeza que tengo es que pienso. Estoy dudando de todo, dudo de los sentidos, de lo que dice el de los dogmas, de Aristóteles. Si dudo es porque pienso, si pienso, existo. Si yo, que soy un ser existente, comprendo, y acá viene lo interesante, comprendo la perfección, comprendo lo que es perfecto, entonces quiere decir que alguien puso en mí esa idea, por tanto, Dios existe. Quiere decir que él necesitó encontrar la presencia de Dios en primer lugar para garantizar que después todo el conocimiento proveniente de un Dios bueno era verdadero. Esto es, ahí comete un error que le fue señalado muchas veces. En primer lugar, no cuestionó la máquina de la razón. Si dudo de todo, ¿por qué no dudo de que la máquina de la razón puede también fallar? Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué creo en esa actitud de la razón? En segundo lugar, ¿por qué cree en Dios Descartes? Porque con su razón lo alcanza. ¿Y por qué cree que la razón es válida? Porque Dios le dio la razón. Entonces acá estamos frente a un argumento que es alternativamente causa y efecto, ¿no? Es contradictorio, ¿no es cierto? Porque por un lado se sostiene la razón porque Dios está ahí y se sostiene Dios porque la razón dice que está ahí. Ahí comete una contradicción. Lo que quiere decir que él estaba buscando desesperadamente a Dios a través de la razón y en cualquier forma lo tenía que poner para garantizar la realidad. Porque si no, no tenemos certeza de la realidad.
Se le caía al mundo.
Sí. Se le caía a todo el mundo. Yo, el que está allí escuchándonos hoy a través de su radio, ¿cómo puede saber que lo que está escuchando es verdaderamente real? ¿Cómo no pensar que a lo mejor está soñando que escuche este programa? ¿Cómo no pensar que hay un genio maléfico que en alguna forma le está haciendo llegar voces a través de lo que él cree que es la radio y que no está escuchando este programa? Entonces no hay certeza, a menos que Dios esté allí y garantice la lógica del mundo. Pero creo que Descartes abrió el camino para que el mundo moderno creara un nuevo Dios, que es el Dios que se capta por la razón, lo que yo llamaría el Dios de los filósofos. Es ese Dios que existe en la medida en que yo lo pueda razonar y lo pueda alcanzar con la razón. Y contra este Dios se levantó Kierkegaard. Porque Kierkegaard es el que dice que aunque yo no lo alcance con la razón, tengo que dar un salto de fe, porque la relación mía con Dios no puede darse a través de la razón, porque si no, mi Dios va a ser siempre un Dios escuálido, un Dios débil, un Dios sin revelación. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice que podemos llegar a conocer a Dios, ¿no es cierto? Dice que podemos conocer su eterno poder y su deidad, porque las cosas creadas nos hablan de un creador. Pero yo no puedo saber qué es lo que quiere Dios de mí, ni de mi destino, ni cuáles son las normas éticas en las que quiere que yo me conduzca, ni puedo conocer mi propia historia, la protohistoria del hombre, ni el porqué de los fracasos humanos, a menos que Dios avance y me lo diga. Lo único que puedo tener en la contemplación de la naturaleza es la percepción de que Dios está ahí. Nada más, de que hay un Dios. Pero su carácter no lo puedo llegar a desmenuzar. No puedo llegar a los 10 mandamientos razonando. Por lo tanto, es necesario que Dios se acerque. Hemos hablado del Dios mítico, que es una proyección del hombre. Y hemos hablado del Dios de los filósofos. El Dios de los filósofos es el Dios que se puede captar por la razón. Pero estuvimos señalando algo que dice Kierkegaard, que es muy importante, que a Dios se llega por un salto de fe. Hay un momento en que yo tengo que dar un salto de fe, porque la persona de Dios que está allí no se va a acercar al hombre a través de la razón, porque justamente fue la búsqueda de conocimiento lo que provocó la caída, sino que lo que exige del hombre es que se acerque a él por la fe. Y tenemos que admitir que en nuestra vida está la razón, y la razón tiene su importancia, pero tiene que estar también la fe, y la fe tiene que tener su importancia. Y podemos confiar en la razón siempre y cuando tengamos fe. Si no tenemos fe, no podemos confiar tampoco en la razón.
Luego de la pausa que vamos a hacer en este momento, seguiremos discutiendo, charlando con Salvador, a ver cómo se puede poner las ideas, lo que percibimos de Dios, lo que entendemos que es Dios para nuestras vidas, y cómo equilibrar todas estas cosas en una balanza para poder, de alguna manera, alcanzar el conocimiento de Dios en la medida que no es posible como seres humanos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos enfrentando, amigas y amigos, un tema que puede resultar muy filosófico para algunos, muy abstracto, demasiado de estudiar o especular con ideas. Pero las ideas han movido al ser humano a actuar. Las ideas son necesarias, ponerlas a tierra, un cable a tierra. Y por eso tantos hombres, tantas mujeres durante la historia han dedicado el tiempo a pensar en estas cosas que discutíamos, Salvador.
Bueno, han tratado de ver cómo llegamos a la realidad. Yo digo que esta es la gran aventura del pensamiento, que finalmente ha llegado con el existencialismo a la negación de toda filosofía, ¿no es cierto? Pero es interesante porque los filósofos llegaron a enseñarnos algo, y es que para que las cosas existan, para que las cosas estén allí y para que sean reales, yo tengo que tener a alguien que me garantice esa realidad. Vamos a pensar un poco en Berkeley, por ejemplo. Berkeley decía: yo estoy mirando esta naranja para mí está ahí, pero cierro los ojos, sigue estando ahí.
Claro.
¿No es cierto? Sigue estando ahí.
¿Cómo puedo asegurarlo?
¿Eh? Mis sentidos son realmente buenos testigos de todo esto. Y él dice que ser es ser percibido. Las cosas son cuando las percibimos. Quiere decir que cuando yo cierro los ojos, ese mundo puede desaparecer, ¿no es cierto? Puede no estar. Puede no ser más que el fruto de mi imaginación, ¿no? Entonces, ¿qué me garantiza que esté ahí? Y Berkeley decía: bueno, me garantiza el hecho que Dios exista, y la cosa sigue siendo pensada por Dios.
Claro.
Entonces la cosa está ahí. Pero no tenemos ninguna garantía de realidad ni ninguna garantía moral si sacamos la presencia de Dios. Aquella frase de Dostoyevsky sigue teniendo una vigencia tremenda: sin Dios todo es posible, todo es posible. También es posible que yo esté viviendo una ilusión y que eso que estamos viviendo en este momento sea nada más que el sueño posoperatorio, por ejemplo, esa pesadilla posoperatoria, ¿no? Después que nos operaron bajo el efecto de la anestesia, tenemos esas visiones así extrañas. ¿Y por qué no pensar que lo que nos está pasando es eso? ¿Cómo puedo saber que este mundo es real? ¿Cómo puedo tener alguna certeza de lo que me rodea? El que garantiza es la presencia de Dios. Por lo tanto, los filósofos no pudieron captar a Dios, crearon un Dios a su medida, pero estaban diciendo, necesitamos la presencia de Dios porque Dios es importante para que el mundo sea realmente lo que es.
O sea que lo buscaban desesperadamente por todos lados.
Con angustia, con desesperación. El primero, y aquí hay que hacer, yo creo que marca un hito en la filosofía, que habla de un salto de fe y de la importancia del salto de fe, es el mencionado Kierkegaard, que él dice que hasta ese momento la filosofía se ha ocupado de los grandes universales, ¿no? De los grandes problemas, pero no de los problemas del hombre individual, del hombre que sufre. Y este es el principio del pensamiento existencialista, ¿no? Es decir, se habla del dolor, pero el problema no es el dolor, el problema es mi dolor. El problema es mío, es personal. Sí. Entonces, ahí Kierkegaard dice, el asunto de Dios es un asunto personal. Yo tengo que saltar hacia Dios. Y cada uno salta por la fe hacia Dios. Y tal vez en una forma diferente, ¿no es cierto? Pero saltamos hacia Dios por la fe y llegamos a Dios por medio de la fe. Él tiene un libro muy importante que se llama Temor y Temblor. Y en ese libro desarrolla todo su pensamiento alrededor del sacrificio de Isaac, es decir, de cuando Abraham lleva a su hijo al altar para sacrificarlo. Dios se lo pidió a Abraham, que llevara a su hijo al altar. Y entonces él dice, este es el ejemplo supremo de la fe, porque Abraham tuvo que saltar por encima de sus sentimientos, tuvo que saltar por encima de su ética, tuvo que saltar por encima de las convenciones sociales. Pero además, lo que él hizo es totalmente incomprensible para alguien que lo vea desde enfrente. ¿Qué pasaría si alguien nos dice, Dios me ha dicho que tengo que ir a sacrificar a mi hijo?
Una locura.
Una locura. Ajá. Abraham tiene que callarlo. Es algo entre Dios y él únicamente. Es un salto de fe lo que está dando. Y él dice, esa es la fe en el estado puro. Eso significa el salto de fe. Cuando realmente yo salto por encima de todos los prejuicios, de todos los racionalismos, de todos los sentimentalismos, de toda la historia, y digo, Dios está ahí, por lo tanto, yo tengo que arrojarme en los brazos de Dios. Era un salto buscando el sostén de Dios del otro lado.
Por eso Abraham no consultó con nadie, no habló con nadie. Fue una decisión tomada en lo solitario de su alma, ¿no? La de obedecer o no obedecer lo que Dios le mandaba.
Es el acto personal, íntimo, del hombre que cree, ¿no? Yo creo que la fe es algo que es individual. Cada uno, ¿no es cierto?, tiene que elaborarla. No hay grajeas por las cuales uno llegue a tener fe. No hay inyecciones donde me puedan inyectar fe. La fe es el salto que cada uno debe dar hacia Dios. Y por eso, para llegar a Dios, yo tengo que entender que Dios se acercó hasta nosotros para que nosotros saltemos hacia Él. Y en ese salto de fe, donde yo me acerco a Dios, donde yo salto hacia Dios realmente, es donde Dios se manifiesta en mi vida. La fe es algo personal, individual, y es una relación que se establece con una persona, con la persona de Dios.
No lo podemos encerrar en un tubo de ensayo, en una obra literaria, en simplemente declaraciones, de conceptos, sino que hay algo más, ¿no?, que siempre queda sin explicar, Salvador.
Es que Dios es infinito, y no podemos captar la infinitud de Dios. Y acá llega algo muy interesante, ¿no? Porque el apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, dice, porque habiendo conocido a Dios. Y a mí me parece que ahí el apóstol, después de escribir esa frase, habiendo conocido a Dios, se para y piensa, y hace una aclaración, más bien siendo conocidos de Dios. Porque realmente nosotros, lo que llegamos a conocer de Dios es una mínima parte. Lo que sabemos es que Dios nos conoce a nosotros. Y esto es lo realmente importante, que Dios nos conozca a nosotros. Es decir, no podemos alcanzar el cabal conocimiento de Dios. Lo que hacemos es acercarnos a Él, es tener comunión con Él. Pero es Dios el que nos conoce a nosotros y el que nos da vida a nosotros. Pero Dios es insondable. No, nuestra mente no está capacitada para captar lo infinito, lo eterno, lo inmensurable, lo perfecto de Dios. Simplemente nos acercamos a la persona y comprendemos una mínima parte de lo que Dios es, una ínfima parte, y creemos por la fe en todo lo demás, aunque no podamos entenderlo. Y allí está el valor de la fe, que se acerca a la persona de Dios, el otro, el que está allí, real, eterno, verdadero, y se acerca por la fe para entablar una relación. No para la comprensión total, porque querer comprender a Dios es querer comprender la eternidad con esta máquina infinitamente pequeña que es nuestro razonamiento.
Nuestro orgullo a veces nos quiere llevar a esas cosas, ¿no? Querer comprender a Dios, someterlo, ajustarlo a nuestros conceptos, ¿no? Pero justamente a lo largo de la historia se ha notado esa lucha de nuestro querer dominar.
Uh-huh. Berman tiene en el séptimo sello una película donde trata este problema, y el personaje dice, quiero pruebas, uh-huh. quiero pruebas. Y no se da cuenta de que si tiene una prueba, entonces ya se acabó la fe, porque ya tiene que creer por medio de la razón. Justamente creemos al margen de esa prueba individual que Dios me da, porque Dios está ahí, ¿no? Y encontramos en la fe y en la confianza en Dios una perfecta paz para nuestra alma, porque entendemos también cuáles son los planes de este Dios, cómo Dios se ha acercado en Jesucristo y cómo puede redimir nuestra vida, limpiar nuestro corazón y hacer de nosotros nuevas criaturas. Y acercándose a Dios uno adquiere esa nueva vida y empieza esa nueva vida en Cristo Jesús.
Conocemos a Dios de muchas maneras, una de ellas a través de sus obras y de los talentos que le dio al ser humano para expresar su gloria. Aquí escuchamos de Mozart el concierto para piano número 21 en do mayor, interpretado al piano por Ignaz Magnickas y con la Orquesta de Cámara de Lituania y el maestro Vilmantas Kaliunas dirigiendo también. Así que esta ha sido parte de la expresión también de lo que es conocer a Dios a través de esos talentos prodigiosos que Él da al ser humano para mostrar esa belleza y arte, en este caso a través de la música. Ahora queremos escucharle a usted acerca del tema que hemos conversado hoy con Salvador de Lutri. Puede hacerlo enviando su SMS, un WhatsApp a este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. También puede encontrarnos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca con todo lo que se va subiendo a esta página web. tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y para un servidor, Esteban Larrosa, junto a Salvador de Lutri, ha sido un gran privilegio compartir juntos este espacio y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.